Cuando son las 9:37, voy a empezar saludando a la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, coordinadora de la tertulia agropecuaria. ¿Cómo te va, Rosana?
Aclarando que estoy un poco ronca, me va muy bien. Buen día para todos.
Sí, es un milagro que puedan escucharla. Ayer, directamente,
no tenía voz.
Hoy, algo recuperó.
En perspectiva. Desde 1985.
El negocio ganadero está bien, según dicen los industriales, pero el productor deberá pasar con éxito los próximos 100 días, que parecen como complicados. En algunos lugares del país ganadero, los fríos empiezan a llegar antes que las buenas lluvias. Y para que los rodeos no se desarmen por la falta de alimento, los productores estarán obligados a utilizar estrategias diferentes a las tradicionales. Esta mañana en la tertulia agropecuaria les proponemos sumergirnos en el sector ganadero vacuno para analizar cómo está el negocio mirando la coyuntura de sequía más la crisis internacional. Ahora, como es costumbre en este espacio, nos interesa no quedarnos en estos días o estos meses y discutir también las perspectivas de más largo plazo. Rosana, vamos a presentar a quienes nos acompañan en la mesa de hoy. Por un lado tenemos a dos de nuestros contertulios permanentes.
Exacto. A Rodolfo Irigoyen.
Buenos días.
Bienvenido. Y Guillermo Vila.
Y buen día. Yo, claro, no estoy ronco. Yo soy ronco.
Ya te conocemos.
Y no te agarró ningún agua especial.
No ha llovido.
Ahora
lamentablemente. No. Ayer y hoy salí sin agua.
Bueno. Llovió en Montevideo y no más arriba. Pero presentemos además a nuestros invitados.
Bueno, tenemos dos invitados. A mi derecha, María Eugenia Olegui, es productora CREA ganadera, radicada en el departamento de Florida, asesora de un grupo CREA y presidenta de la sectorial ganadera de FUCREA. Bienvenida, María Eugenia.
Bueno, buenos días.
Y por otro lado, un médico veterinario, Gonzalo Ruiz, radicado en Durazno, productor ganadero y asesor de empresas uruguayas y extranjeras. Gonzalo, muchas gracias. Bienvenida.
El agro en perspectiva.
Al empezar, Rosana, un par de precisiones. Cuando hablamos de negocio ganadero, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, nos estamos refiriendo, de una manera muy simple de decir, a lo que es producción de carne. En este negocio hay diferentes integrantes. Los productores pueden ser criadores, recriadores o engordadores. Y aclaramos muy brevemente, el criador es la situación donde hay toro, hay vacas y se producen terneros. El recriador es el ternero ese que se separa de su madre, le agrega más o menos unos 100 kilos. Y el engordador es la etapa final, el que termina, se dice terminar el animal para enviar a frigorífico.
Ahora, también nos estamos refiriendo a la cadena cárnica.
Claro, todo eso lo que denota es que hay diferentes eslabones que constituyen una cadena, que a continuación del frigorífico está la góndola y un consumidor final, que es el que come la carne que produce este negocio ganadero.
¿Quién se anima a responder en primer lugar la pregunta de cuál es la situación? ¿Cómo está hoy el negocio ganadero? Empezamos contigo, Guillermo.
Sí, en el corto plazo, o sea, en los 3 meses, como era el planteo que tú hacías en el comienzo, yo creo que está horrible.
Horrible.
Sí, horrible y empeorando, ¿ah? Porque venimos de prácticamente 2 años de seca. Veníamos con un problema grave que fue la agricultura y la forestación fueron creciendo en los últimos años, pero si miramos el stock según Dicose, no bajó. ¿Qué significa eso? Que los productores fueron aumentando la cantidad de cabezas de ganado que tenían por hectárea, ¿tá? Fue aumentando la producción. Eso fue muy bueno para el país.
Fue aumentando la productividad, puede decirse.
Sí, indirectamente está aumentando la productividad, ¿tá? Porque con mayor cantidad de animales por hectárea fue aumentando la productividad. Eso que pareció muy bueno se convirtió en una trampa, porque ahora con todo esto de la seca, hoy nos encontramos con un stock muy alto y con una reserva de forraje prácticamente nula, con muy poco grano reservado, no hay reserva en los campos, o sea, no hay pasturas, y bueno, y esto recién empieza, llovió hace 4 o 5 días, ya está helando, está todo el invierno por delante, y en el panorama de los próximos 90 días yo te diría que va a ser muy grave.
María Eugenia.
Yo agrego que si bien desde el punto de vista productivo está muy complicada la situación, la sequía desarmó los sistemas de producción, los stocks y desarmó la base forrajera, Yo creo que haciendo una mirada de los precios, la situación no está tan mal. Es cierto que pasamos en el 2008 un año de precios récord de la carne.
Al principio.
Al principio, ahí a mediados.
Ah,
a mediados.
Primer semestre, ¿no?
Sí. Y después pero vino si la, no hace, la crisis internacional que implicó un pánico, un verdadero
claro,
pánico.
Sí, ahí hubo una caída importante. De cualquier manera, si uno hace el promedio del año, fue un año realmente sí, claro, récord para lo que para los precios que veníamos manejando. La situación actual, yo creo que en cuanto a precios, es parecida a la que vivíamos en el 2006-2007, con una relación de precios, de insumos respecto al producto, también un poco más favorable que lo que fue el año pasado. El año pasado, si bien tuvimos precios récord del producto, también teníamos precios súper récord de todos los insumos, los fertilizantes, las semillas, el gasoil, entonces yo creo que desde el punto de vista de precios la situación hoy capaz que es un poco similar a la de 2006-2007, que habían sido fueron años buenos. Uh-huh. Lo complicado de este año es la situación productiva. La sequía ya nos dejó mal parados. Ya en el verano hubo sistemas que se desarmaron, stock, que gente que se deshizo de su ganado de cría o de otras categorías, y la base forrajera muy complicada, desde el campo natural hasta todo lo que es pastura sembrada.
Yo no quería hacer un apunte. Quiere decir entonces que aquellos productores cuya situación productiva, más allá de esos percances importantes, tenga algún elemento como para sortear el tema de precio favorable, puede ser un buen empuje para la definición de estrategia.
Yo discrepo totalmente. A ver. Yo creo que el precio es bueno para el ganado, bueno dentro de la coyuntura que ya marca, para el ganado gordo. O sea, para el que va a tener la posibilidad de embarcar algún ganado frigorífico, es bueno. Pero la inmensa mayoría de los animales que se van a comercializar este invierno, producto de la seca, no va a ser para frigorífico. Va a ser para otros productores, y ahí los precios del ganado de reposición son realmente de miseria.
El ganado de reposición, aclaremos cuál es.
Claro, es el ganado que se vende entre productores para seguir la cadena que decía uh-huh. Rosana. O sea, el criador, que es el que está más abajo de la cadena, va a tener que prácticamente regalar sus terneros uh-huh. y sus vacas, porque el mercado así lo va a indicar. Nadie lo va a poder comprar porque no lo va a poder engordar.
Gonzalo.
Sí, viendo el panorama desde dos puntos de vista, ¿no? Lo productivo y lo comercial. Desde el punto de vista productivo, bueno, ya se habló, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, es una situación complicada, sin reservas forrajeras, poca disponibilidad en los campos, ganados en mal estado, o sea, la situación a corto plazo es mala. Desde el punto de vista comercial, es también complicada, y es donde lo veo desde el punto de vista más grave la situación, ¿no?
¿Por qué?
Sí, porque todos los eslabones están frágiles, hay poca liquidez, hay poco poder de compra, o sea, no hay una expectativa de una mejora en el precio internacional, y los eslabones que juegan en esta cadena, yo creo que no tienen el mismo poder todos al momento de la negociación.
Podemos ser un poco más explícitos.
O sea, hay sectores más frágiles y sectores con más fortalezas en la negociación. Y bueno, y me parece que es un punto muy importante atacar para poder, de alguna manera, pasar esta situación.
¿Cuáles serían los más frágiles, brevemente?
Los más frágiles, o sea, un poco la situación de donde hay poca área mejorada, o sea, donde hay poca reserva forrajera, donde hay poca liquidez de dinero, o sea, en un sector de productores que ha gastado mucho dinero, o sea, pues venimos de 2 años de sequía, venimos en un gasto importantísimo de dinero, y se está terminando la liquidez, se está terminando el dinero, no hay capacidad de más compra de comida. Y uno no puede presupuestar un negocio para 3 años de malaria. Uh-huh. Es imposible planificar un negocio. O sea, uno puede planificar épocas malas, pero nadie puede planificar 2 años porque el negocio se vuelve inviable.
Que capaz que eso es una cosa que vale recordar, que es que acá se habló muchísimo de la última seca, ¿no? Que hablamos de primavera, de otoño y primavera, pero en la mayoría de las situaciones, yo estuve en Salto ahora el fin de semana, se viene desde la primavera anterior, que son las épocas donde están los rebrotes y donde se hace la acumulación de reservas, que es lo que permite diferir para los momentos de no hay pasto. Catalán, cerramos.
Lo que pasa es que cuando Gonzalo hablaba de eslabones más débiles que otros en la cadena, yo pensé que también estaba aludiendo a la relación entre productores y frigoríficos. Es otro tema.
Eso viene después.
Sí, sin duda.
Pero viene después, viene después.
Catalán todavía no habló, sí. Está pidiendo la palabra.
No. No, tengo poco que agregar, comparto el diagnóstico hecho. simplemente recordar para la audiencia, en el Uruguay hay una marcada estacionalidad en la producción de forraje, en las pasturas. En primavera se produce por lo menos la mitad de lo que produce el campo en todo el año. Entonces, dos primaveras acumuladas secas hace que la crisis sea acumulativa y se vaya agravando cada vez más. Entonces, a veces todos nos ilusionamos cuando llovió en febrero de que la sequía había terminado. De repente la gente acá se queda un poco con esa idea, o con estas lluviecitas de ahora.
Sí, fue mejor que haya llovido, no, obviamente, pero estaba claro que no alcanzaba.
Cualquier monedita sirve, como dicen los muchachos en las esquinas. Sí. Pero estamos muy lejos de solucionar el déficit hídrico acumulado. Entonces, esto, ya a esta altura no tenemos que preguntar, ¿es una coyuntura o es un cambio de marco general? Porque Australia empezó con una sequía, una coyuntura, pero lleva 5 años de sequía. Entonces, si esto va a ser cada vez más frecuente, como dicen los especialistas en el cambio climático, o va a ser cada vez más profundo, yo creo que va a implicar un cambio en el paradigma del negocio. Cada vez más tendremos que ser especialistas, no en pasturas o en genética o en sanidad, sino en manejo del riesgo, el gerenciamiento del riesgo en las empresas agropecuarias. Cada vez va a ser un elemento más determinante, y eso creo que, como decía Guillermo, en los próximos 100 días, con un invierno por delante, con una crisis forrajera, con una crisis financiera, van a haber grandes oportunidades para algunos productores, pero la ruina para otros.
En perspectiva.
El negocio ganadero en Uruguay, ¿cuál es su futuro, más allá de la coyuntura complicada por la sequía y la crisis internacional? Ese es el tema de esta tertulia agropecuaria, donde nos acompañan dos de nuestros panelistas frecuentes, Rodolfo Catalán Irigoyen y Guillermo Vila, y dos invitados, María Eugenia Olegui, productora CREA, radicada en Florida, y Gonzalo Ruiz, médico veterinario, radicado en Durazno, productor ganadero y asesor, además. ¿Rosana?
No, quedaba pendiente, quizás, como forma de aclarar qué sucedió cuando se habló mucho en todas las tertulias anteriores, en esta del pico de precios del año pasado, hasta, digamos, que hasta septiembre del 2008. Entonces, hay una pregunta recurrente que viene de afuera y es, ¿por qué se habla de falta de liquidez? ¿Qué se hizo con el SAP de lata? ¿Qué se hizo en épocas de bonanza?
Como bien dijiste, fue un pico, ¿no? Que eso hace que tampoco es que todos los novillos que se vendieron durante todo el año 2008 se vendieron a $2 el kilo. Hubo 2 o 3 meses en que sí ese precio se logró, pero hay que tener en cuenta que uno no vende toda su producción en el momento que el precio vale más, sino que los va vendiendo en la medida que los animales se van engordando. O sea que, de repente, un porcentaje de lo vendido logra el precio pico, pero el resto no. De cualquier manera, fue un ejercicio con un ingreso bueno. Yo hoy mencioné que también los insumos estaban muy altos, por lo tanto, la cuenta no fue espectacular, pero sí se logró un buen ingreso. Ahora, después de eso, vino un periodo de sequía donde hubo que gastar mucha plata, por lo menos quien decidió mantener el stock, para poder suplementar los animales. Y hay que tener en cuenta que desde la primavera del año pasado ahora, los sistemas han producido y vendido la mitad de pronto del ganado que se venía vendiendo. Muchos de los costos siguen siendo los mismos, lo que son todos los costos fijos, y hay costos que se han incrementado porque las pasturas hubo que hacerlas todo de nuevo, y además se están agregando para el invierno también costos de suplementación. Por lo que yo digo, lo que se ganó en el otro ejercicio se está invirtiendo o gastando en este, porque se está también generando mucho menos plata, porque vale menos y además se produce menos.
No, hay una aclaración que digo, la mayor riqueza que se dice que se generó, que es cierto, la genuina es la que proviene de las exportaciones. Después, todo lo que es un mercado entre los productores, ya los terneros que subieron, las vacas de invernada que subieron, eso simplemente es una transferencia entre productores del mismo sector, ¿tá? Lo cual es sano que así suceda. Simplemente el comentario que en el periodo donde se dio el pico, que fue julio, agosto y parte de septiembre, ahí se comercializa más o menos el 10 o el 15% del ganado que se faena en el país. Todo el resto que se produce en las zonas que no están mejoradas, empieza a entrar a la industria en los meses de noviembre a mayo, junio.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que son pocos los productores que en ese momento agarraron los tres meses seguidos?
Es poco la gran cantidad de capital que ingresó. O sea, no se, es un error hacer una cuenta de lo que valía por todo lo que se faena. Hay una confusión porque sí, el sector agrícola venía con dos o tres años buenos, que es distinto al sector ganadero. El sector ganadero empezó a tener la suba importante a principios del 2008 y se cayó en septiembre del 2008. Y la gente lo confunde con lo que es la agricultura, que sí fue distinto.
Y además el dólar valía 19 pesos.
Claro. Y el otro comentario es que, como decía ella, se invirtió mucho en pastura, se invirtió en forraje, que las praderas se perdieron todas. Y para dejar contento al que hizo la pregunta, también hay alguien que cambió la camioneta. Porque eso es lo que siempre se le echan culpa en cara a los productores. Con lo que se hace, se cambia. No, se invirtió todo en los campos y lo que es seguro es que no se fue nada para afuera.
Pero además la camioneta es una herramienta de trabajo, ¿no?
Sin duda, pero lo digo en sentido irónico. Okay.
¿Gonzalo?
Sí, o sea, el ingreso fue real, fue un pico, fueron tres meses, fue de marzo a fines de marzo a octubre, el ganado, o sea, ahí fue que pegó un salto importante, y es un porcentaje chico de las ventas de cualquier establecimiento. Después hubo que erogar mucha plata para mantener, o sea, es lo que se llama como tasa de extracción, o sea, es el porcentaje de ventas sobre el total de animales que uno maneja, ¿no? O sea, uno vende un porcentaje chico, se distribuye en el año. Y bueno, o sea, proporcionalmente es poco los kilos que se vendieron a esos precios tan importantes. Después hubo mucho costo de mantenimiento del rodeo, de todo el rodeo base, a cuesta prácticamente de suplementación. Porque la producción de pastura, si hay evaluaciones, o sea, el principal insumo nuestro es el agua. Si no tenemos agua, los kilos de pasto producidos son caros o no existen. Y si no están, nosotros tenemos que mantener los rodeos de alguna manera.
Y ahí viene la suplementación.
Ahí entra la suplementación.
Comprar comida.
Comprar comida, que evidentemente con el boom agrícola, precios altos, comida cara, costos de transporte caro por petróleo alto. O sea, fue todo un poco lo que explicaron los otros compañeros. O sea, es un poco todo ese círculo que fue un círculo vicioso que, bueno.
¿Y cómo incide en este cuadro la industria, la situación de la industria, la concentración que ha ido dándose en la industria frigorífica aquí en Uruguay? Porque es otro de los temas de debate, ¿no?
Sí, efectivamente se ha dado una concentración importante, cosa que no es una rareza en el mundo. En general la industria es muy concentrada en todo el mundo. Y me imagino que las preguntas vienen a raíz de algunas polémicas que se han dado últimamente con el presidente de INAC, los frigoríficos que prefieren no opinar mucho.
Viene de siempre, Catalán, ¿eh? O sea, viene de siempre. Capaz que no, a la audiencia que no está en el tema ha escuchado lo de Frati, pero viene de una historia, ¿no?
Viene del fondo de la historia, por supuesto, pero tuvo como un reverdecer. En los momentos de crisis siempre surgen, cuando el margen a distribuir se achica, aumentan las peleas, pasa lo mismo en cualquier ámbito, ¿verdad? Cuando el margen se amplía, la distribución se hace más fluida.
Y sí, también en los años electorales aumentan este tipo de discusiones que son históricas.
Para que los oyentes tengan algún dato más, me voy a leer un par de párrafos de la nota que Búsqueda publicó el jueves pasado a propósito de este trabajo que presentó la Junta del Instituto Nacional de Carnes. ¿Y qué concluye? Que en los últimos 10 años el ingreso promedio de la exportación de carne bovina siempre fue superior al promedio del precio de la hacienda, aunque hubo importantes oscilaciones, con un mínimo de 3% superior en 2003 y un máximo de 32% superior en el año 2008. Los valores de 2009, 31% superiores el precio de las exportaciones en relación al precio de las haciendas. Estos valores del 2009 están muy cerca del máximo de ese comparativo, se dice en el informe. Entonces, bueno, el presidente del INAC, Alfredo Frati, señaló que ese trabajo demostró que hubo un desacople entre los precios de exportación y del ganado del productor. Por eso planteó que los ganaderos y los frigoríficos tendrían que ver si pueden encontrar un precio para la hacienda, un precio que surja de una negociación entre ambas partes.
Lo que falta agregar en esa... Eso crees, Emiliano, no sé si viene más adelante, es que el Estado también forma parte de esa cadena. Y cuando el Estado hace un acuerdo de que se venda más barato un determinado corte, esa disminución del precio la promueve el Estado, pero no la paga el Estado, la pagan los productores porque el precio se traslada hacia atrás. O cuando el Estado disminuye o quita la devolución de impuestos, también pasa lo mismo. O sea, este, hay un eslabón que está participando y está opinando, pero no está asumiendo su cuota parte de responsabilidad en la cosa, me parece.
¿Cómo observaron esta discusión de estos días?
No, yo quiero aclarar algunas cosas porque la gente... El mercado de la carne en Uruguay se maneja con un mercado libre, regulado por la oferta y la demanda. Entonces, yo creo que son las reglas de juego. No es que la industria cometa algún ilícito pagando menos o más o apropiándose con mayor o menor margen de la diferencia.
Mira, sí. Frati lo plantea en estos términos. Un productor rural que está en el medio del campo produciendo terneros con la expectativa de que iba a vender un ternero a $300 y ve que el precio de la exportación sube y en la feria ganadera sus precios bajan, ese productor se siente excluido. El ganadero piensa, yo no estoy participando de este negocio.
Claro, pero el problema viene que en el sector primario, la producción son cerca de 40.000 productores. Y en la industria, entre 3 o 4 empresas concentran más del 50% de la faena. Entonces, indudablemente tienen el sartén por el mango, están regulando las condiciones, están con una mentalidad cortoplacista, se están buscando el lucro inmediato, y la industria hoy no está mirando más allá que los próximos 2 o 3 meses, y eso es peligrosísimo para todo el sector.
Gonzalo. No voy a defender, déjame una pequeña interrupción nomás, no voy a defender a la industria, pero los precios internacionales que se rigen por el mercado internacional no se apiadan del hecho de que en Uruguay hay sequía o no, y el precio del ternero en la feria depende básicamente, y a la prueba está, la semana pasada llovieron 30 milímetros y subió un 15%, depende básicamente de la oferta de pasto y las posibilidades de sobrevivencia en el invierno inmediato siguiente. Son cosas bastante independientes, sin que esto quiera decir que no puedan haber efectos por el lado de la concentración del invierno.
Gonzalo, No, a mí, retomando un poco, a mí no me preocupa el tema de concentración, en la industria, etcétera. A mí lo que me preocupa más, más de concentración, porque es un fenómeno mundial, es el hecho del espíritu de la gente que está atrás de la concentración. O sea, eso para mí es realmente lo preocupante. Es el factor humano que se está dando la concentración en este país, en esta situación. Es un mercado, yo creo que es un mercado libre. Todos, la explosión de la ganadería fue a partir de que se desreguló, ya sea porque se habilitaron exportaciones en pie, se liberalizaron los contratos de arrendamiento, un montón de temas. Se liberalizó la importación de semen y embriones, fueron todos factores de liberalización que impulsó a la ganadería. Ha tenido un crecimiento importantísimo, prácticamente es un 3,5% del producto bruto, viene creciendo desde hace 20 años, ¿no? Yo desde ese punto de vista lo veo de esa manera. Ahora, yo creo que a cualquier negociación, sin intervenir, hay que darle un marco en la negociación.
¿Cuál es el marco que falta?
Yo creo que hay un marco, de reglas más amplias las actuales. Yo creo que la industria hoy se maneja de una manera de luces cortas, totalmente cortoplacista. Acá hay dos caminos, o la industria va a perder clientes, o la gente se va a ir del sector, desestimulada, ¿no? O vamos a una cadena, que yo creo que la cadena no es discutible, la cadena existe, porque todos necesitamos de todos. Se vende la carne en mejor precio porque los productores vacunan contra la aftosa, o porque hay una campaña de trazabilidad y los productores la asumen. Entonces todos, yo creo que es justo, ¿no?, que todos participemos y todos ganemos algo. Ahora, yo creo que al sector productor no le interesa si ellos ganan $100 por novillo, 200 o 300. Yo creo que hay un tema de sensibilidad en los momentos que se toman las decisiones.
Pero un ejemplo podría ser, por ejemplo, situación de seca que no estaba prevista, uh-huh, repentina, ahora, un marco que regulara esa situación. ¿Qué hace la industria con el productor que en el momento no puede responder a eso? Porque lo que sucede en el mercado es que se van los precios al tacho, el productor trata de salvar su rodeo, pero muchas veces está obligado a regalarlo.
Yo veo medidas poco inteligentes, podría definir de alguna manera, de parte de la industria. Porque es pan para hoy, hambre para mañana. Esto lo único que hace es desestimular gente. Entonces, si no se llega a algún tipo de acuerdo, de alguna manera, de regular un marco de negociación, en este sentido, por lo menos que cuando haya crisis forrajeras, el precio de alguna manera
se pueda conversar.
Se pueda conversar o se sustente o haya un mecanismo X, o haya un interés mayor, por ejemplo, de parte del Estado, si se toma un seguro para el precio del petróleo, ¿no? Se podría tomar un seguro para el precio del ganado, por ejemplo. No sé.
¿Catalán?
No veo que la industria pueda asumir el compromiso de actuar como ente regulador. Incluso no sé si alguien lo puede hacer.
No, lo está pidiendo de afuera, ¿no? Gonzalo lo está pidiendo de afuera, ¿no? De la industria.
Yo creo que me parece que si son tantos eslabones en la cadena, o sea, y todos nos vemos beneficiados, o todos nos pretendemos ver beneficiados, yo creo que todos tendríamos que intervenir y tomar cada uno sus riesgos y sus posiciones. Digo, no, me parece que es un mercado demasiado...
¿Te parece que es un mercado demasiado?
Salvaje.
Demasiado salvaje. Da para seguir con esta parte de la discusión, ¿no?
Sí, nosotros estuvimos mirando a propósito de la preparación de esto, ver en el caso de si hubiera un marco, cuál sería la figura, ¿no? No queremos que se creen más figuras, ni comisiones, ni nada de eso. Entonces fuimos a la página de INAC a ver si en algún momento había alguna palabra que dijera marco regulatorio, marco de negociación, por lo menos para los momentos de crisis o cosas puntuales, si es que estamos preparados para que van a venir eventos climáticos extremos con mayor frecuencia. Y en la misión de INAC no está, porque habla de proponer, asesorar, pero sí habla de ejecutar una política nacional de carnes. Entonces, capaz, por ahí, año electoral mediante, pueda ser uno de los caminos. Lo que yo digo, y le quería decir al catalán, es que esta es una historia, y en todos los entrevistados y en todos los que hemos hablado para venir acá, que es de una vida, ¿no? Existe una cadena, está, pero es la única cadena, no,
Rosana,
a diferencia de
esto
otras.
Esto también es cíclico. Entonces, el problema es que cuando en primavera somos liberales y en invierno somos intervencionistas. Vamos a definirnos.
Vamos a volver a este ángulo en unos minutos nada más, porque ya vienen las noticias con Virginia Ruglio y luego regresamos a la tertulia agropecuaria.
En perspectiva.
El negocio ganadero en Uruguay. ¿Cuál es su futuro más allá de la coyuntura complicada por la sequía y la crisis internacional? Ese es el tema de esta nueva edición de la tertulia agropecuaria hoy en perspectiva. Nos acompañan dos de nuestros panelistas permanentes, los ingenieros agrónomos Rodolfo Irigoyen y Guillermo Vila, y dos invitados, María Eugenia Olegui, productora CREA ganadera en Florida, y Gonzalo Ruiz, médico veterinario radicado en Durazno, productor y asesor de empresas uruguayas y también extranjeras. Estamos hablando en estos minutos a propósito de la cadena del sector ganadero. Y quedaron algunas puntas y tengo unas preguntas interesantes que vienen de la audiencia. ¿Por dónde vamos, Rosana?
Me gustaba terminar el tema el intercambio que hubo entre intervención y dar un marco, porque siguen llegando mensajes que un poco avalan esto de discusión histórica, ¿no? Tratar con la industria es como estar en la película durmiendo con el enemigo.
Ah, sí, para el productor la cadena cárnica es algo así como durmiendo con el enemigo, dice Roberto en su mensaje de texto.
Bueno, entonces, no sé, me parece, Gonzalo, que estaría bueno, digo, recuerdo que INAC tiene dos integrantes del Poder Ejecutivo, recuerdo que es año electoral, recuerdo políticas de carne, a ver cuál es la diferencia, que no se habló de intervención, sino que vos hablabas de proponer un marco. Marco de comercialización, habíamos dicho.
Sí, exactamente. O sea, el espíritu, yo creo, digo, por lo menos, o sea, lo que uno piensa, o sea, no es intervenir en el mercado, ¿no? Sino darle un marco regulatorio, o sea, un marco, que, o sea, fijar algunas normas, o sea, por ejemplo, sobre todo en momentos sensibles para el productor, ¿no? Como es el momento de la sequía, o sea, la sequía tiene un impacto psicológico en el productor, un impacto, o sea, que es cuando uno más precisa del otro y el otro se le va, es como que le sacan una pata de la silla y se le cae todo. Entonces digo, yo creo que en esos momentos críticos, ahí es donde tenemos que estar más juntos y es donde parece que más nos separamos. Entonces digo, ese es un poco el espíritu, o sea, dar un marco en qué situación, no que se intervenga el precio, nada. O sea, yo creo que el espíritu del productor no le interesa si el industrial gana 100, 200 o 500 dólares por novillo.
¿Te convenció el planteo, catalán?
No, creo que es una discusión muy larga. Creo que el mercado tiene su forma de regulación. Los mercados son obviamente imperfectos. La cuenta que no se saca muchas veces cuando se pide que se lo regule es si la regulación no va a ser
peor que la imperfección.
Ajá.
Entonces esa cosa, pero es una discusión muy larga. Yo creo que tenemos que levantar un poquito, cambiar de luces bajas a luces altas y mirar un poquito más hacia adelante, pasando esta perspectiva de estos próximos 100 días, por lo menos 100 días, que todos sabemos que es complicada, y cuando las cosas se complican empiezan las peleas. No me preocupa demasiado. Querría cambiar un poquito el enfoque, un poco más hacia el largo plazo, si les parece.
No, yo simplemente hacer dos comentarios para que la gente se dé cuenta. La gente del sector vive esta relación, pero la gente que no está en el sector tenga algún ejemplo de las cosas que pasan. Lo que tú decías, que el mercado se regulaba solo, es cierto. O sea, históricamente, cuando la industria estaba mucho más atomizada, había una compensación en determinado momento del año con los momentos malos. Ahora que la industria está más concentrada, pasan cosas como la que pasó este año, que, por ejemplo, dos ejemplos. Cuando llovió y el productor pudo hacer una retención de ganado para mejorar sus precios, o sea que no había ganado, la industria se puso de acuerdo, se pusieron tres o cuatro personas de acuerdo, y regularon la faena. Dijeron, bueno, nadie faena más de dos días por semana, eso está claro, se puede demostrar, más de dos días por semana, con eso bajaron la faena, bajaron la demanda y contrarrestaron una eventual compensación de suba de precios.
Cuando digo levantar las luces cortas, luces largas, también me refiero a la industria. Yo creo que ese error de la industria lo paga con escasez de terneros o de novillos el año que viene.
Sin duda que el tiempo lo va a compensar. Y el otro ejemplo, que es durísimo, pero que pasó hasta hace pocos días, todos sabemos, lo que estamos trabajando en el campo, que hasta 440, 450 novillos, kilos por novillo, es un costo producirlo. Cuando tenemos que pasar de 450 a 480 y 500 kilos, esos 50 kilos son carísimos, y máxime si lo estamos produciendo a grano, porque estamos en plena seca. La industria, toda la vida con 440, 450 kilos y los rendimientos que se está logrando en el ganado Uruguay, lograba perfectamente cortes que le daban los mejores precios del mercado, exportación, corte Hilton y todo. Pero sorprendentemente, en los últimos dos o tres meses, la industria exigía peso de novillo de 500 kilos y 480 kilos como forma comercial de castigar el precio, cosa que sabían que el productor era imposible que lo logre. Y eso es una cosa que dice Gonzalo: si en un momento que no podés engordar, todavía estás en plena seca, te exigen que pongan los 40 kilos más caros de toda la cadena, es que me estoy mirando la punta de la nariz. ¿Ah? Y eso es lo que va a traer las consecuencias en el siguiente capítulo, que es el 2019.
Hugo, que es otro de los oyentes que manda su mensaje, dice: yo no creo más en la industria, produzco para la exportación en pie.
Es
una de las reacciones posibles.
Sí, por supuesto.
Está dándose eso.
Sí, pero es más complicado que mandar a frigorífico. Es una estructura bastante más complicada, lo cual no es exportar grano.
María Eugenia.
Bueno, no, yo creo que la mirada, y tenemos un montón de ejemplos de que las decisiones han sido muy cortoplacistas y no contribuyen para nada al desarrollo de esta cadena.
Exacto.
Yo creo que hay ejemplos de otros rubros en los que ha habido mayor articulación dentro de la cadena, y eso ha promovido el desarrollo, la adopción de tecnología, mayor producción, etcétera, etcétera.
El arroz, por ejemplo.
La carne es la que siempre es la que pienso yo más desarticulada, incluso por los dichos que hemos escuchado acá, ha estado, y es en cierta forma la que más le ha costado despegar. Recién en los últimos años vemos que hay nuevas inversiones, empresas grandes trabajando en el sector ganadero. Yo creo que esto, mirándolo a futuro, de alguna manera va a haber que lograrlo, porque además la ganadería está amenazada por la competencia de otros rubros que dan más plata. Y bueno, en la medida que esto no se pueda planificar y estructurar con una mirada más de largo plazo, yo creo que la producción de carne va a ir, no sé si, por lo menos no aumentando, ¿no?
Una acotación. O sea, yo creo que la audiencia tiene que tener en cuenta, o sea, que el productor de ganado, o sea, lo que produce es un producto perecedero, ¿no? Mm. O sea, no es un producto que uno lo puede mantener en el campo 20 años, o sea, no es como la producción de grano, que uno la manda para una bolsa, lo manda para un silo, puede especular en el tiempo. O sea, uno desde el momento que toma la decisión de poner un novillo en un verdeo, de poner un novillo dentro de un corral, hay un plazo para comercializarlo. Entonces digo, o sea, ese es un tema que le da fragilidad en la negociación al productor,
¿no? Hay oyentes que preguntan, como Carlos de Paysandú, ¿qué porcentaje de productores tienen convenios de largo plazo con la industria y cuál es la experiencia que han recogido?
Yo particularmente tengo experiencia en relaciones con convenios con la industria, y la verdad, o sea, es que los convenios, o sea, si los veo, o sea, en los años que me ha tocado participar, es que los convenios se transforman en un chicle. O sea, van para todos lados. O sea, es muy complicado llegar a un acuerdo. O sea, es muy corto. O sea, la experiencia mía, por lo menos, o sea, que la industria es muy cortoplacista, ¿no? O sea, son plazos muy cortos. O sea, nosotros, por ejemplo, en el tema de los corrales, o sea, decidimos poner el novillo en el corral. Ellos ya tienen, o sea, ya se maneja la información de cuántos animales hay encerrados. Entonces, ya está la información generada de que eso está.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No entiendo.
O sea, el animal de que se pone en un corral o en un verdeo va a salir en un plazo X, sí, ¿no? Sí. O sea, y esos datos están, porque nosotros aportamos los datos por declaración jurada, o sea, el porcentaje de verdeos anuales, hoy es Vox Populi la cantidad de animales encerrados. Entonces, o sea, ahí, o sea, es demasiada información, ¿no? O sea, tendría que ser así. Pero es demasiada la información que se maneja de un sector y no del otro.
Claro, ¿no? Preparando y eso también era otra cosa que recogí, ¿no? Como que la industria tiene montones de información y del otro lado de la cadena no hay casi nada de información de la industria, que además son pocos. Entonces, otra de las cosas que me dediqué a preguntar y a investigar era, por ejemplo, qué papel puede tener los mercados de futuro para esta cadena cárnica. ¿Podría ser uno de los caminos que transparentara o que no generara ese ambiente que no es solo la industria, no es quién le arranca la cabeza a quién? Porque cuando está el engordador o el recreador también se genera todo un mal ambiente que es característico de esta cadena.
Se han intentado varias veces, más de dos por lo menos, los mercados a futuros de novillo y no ha habido posibilidad de instrumentarlos en el Uruguay. Hay distintas explicaciones. Una es el volumen de negocios, que no es quizá lo suficiente. Acá es necesario un gran número de negociaciones para que el mercado pueda funcionar. Es necesario que hayan especuladores profesionales, digamos, gente que no sea solo los sectores que quieren quitarse el riesgo de encima, como son los productores y como es la industria. Tiene que haber gente que compre y venda entre medio para que de esa forma se genere el volumen y haya tomadores de riesgo.
No, pero te aviso que el trámite está en el Banco Central, ¿eh?
Sí.
No han dicho que no aún.
Bueno, vamos a ver, el futuro lo dirá.
Yo creo que el mercado de novillos tendría que ser una herramienta que existiera, que estuviera...
Pero si crear determinadas relaciones técnicas para que pueda existir. Por algo hay mercados de futuros de algunos productos y en algunos lugares del mundo, nada más.
Yo, el mercado de futuro, por ejemplo, de novillo de San Pablo, comercializa el 30% de la carne que se comercializa en San Pablo. En Chicago los números de contratos son importantes. Argentina, es cierto, se ha tratado de sacar, surgió el Rofex hace unos años, ha habido varios intentos, no ha habido. O sea, yo creo que es un camino que hay que recorrerlo y ver. No va a solucionar el tema de las crisis forrajeras, porque en el mercado futuro uno no puede prever el tema climático. Entonces, digo, a mí me parece que es una herramienta más que tendría que estar. O sea, y yo creo que los especuladores van a aparecer en la medida que exista.
En perspectiva.
Pregunta ya estuvo, en realidad, de algún modo planteada. ¿Cómo se imaginan la cadena ganadera, la cadena del sector ganadero vacuno, si miramos en un horizonte de 10 años? Bueno, pero vamos a completar las respuestas en el final, enseguida. ¿Cuál es el futuro del negocio ganadero en Uruguay? ¿Cómo se imagina la cadena ganadera? Algo ya ustedes han anticipado en los comentarios anteriores, pero como nos quedan pocos minutos, sería bueno que completáramos esa respuesta. Cada uno de los integrantes de la mesa, ¿qué dice? ¿Cómo se imagina la cadena? Por ejemplo, pensando en el 2020.
En el 2020, bueno, yo soy bastante apocalíptico. O sea que la ganadería la veo en un franco retroceso. Para que la gente se haga una idea, el Uruguay originalmente fue todo ocupado por ganadería. Y los otros sectores, en la medida que van creciendo, le van sacando área, superficie a la ganadería. La forestación le saca superficie definitivamente, si bien hay algunos pastoreos intermedios, le saca superficie definitivamente. Y la agricultura, por el momento, le está sacando los mejores campos, capaz que algún día vuelven si las condiciones cambian, pero mientras siga así no van a volver. Entonces, va a bajar el área disponible para ganadería. Y no va a pasar lo que pasó hasta ahora, que la gente aumentó el stock y mantuvo el stock por hectárea y mantuvo la cantidad de animales a nivel del país, sino que esto va a empezar a bajar. O sea que pienso que va a haber un retroceso en la cantidad de ganado en el país. Eso va a generar un desequilibrio. O sea, si la industria aumenta su faena, va a entrar en un colapso, no va a tener ganado para faenar. Y eso va a generar un cambio en la industria. La industria, para mí, va a tener que disminuir su cantidad de faena, porque no va a haber ganado, y no lo va a hacer disminuyendo la faena de cada industria, sino que lo va a hacer eliminando industrias y quedando las más eficientes y las que tengan realmente convenios de colocación más adelante en la cadena. O sea, las que tengan convenio con supermercado, con...
¿no? Cada vez más concentrado.
Cada vez más concentrado. Y creo que una estrategia que van a hacer usar los frigoríficos va a ser tratar de tener cada vez más ganado propio, ya se está viendo, en encierres y cosas, y hacer alianzas coyunturales y puntuales con determinados grupos de productores o invernadores puntuales muy grandes que les permitan a ellos asegurarse ofertas en momentos de escasez para poder seguir controlando los precios.
¿Qué dicen los otros integrantes de la mesa? ¿Qué dice María Eugenia, por
ejemplo? Yo agrego a lo que dice Guillermo, seguramente las empresas ganaderas van a ser más grandes, se van a empezar a concentrar. Empresas que manejen mayor escala, capaz que también con productividades por hectárea menores a las que o similares a las actuales, o sea, se va a buscar la escala del negocio, pero a través de mayor tamaño de empresas. Y bueno, y posiblemente también, digamos, se termine más ganado a corral, o sea, se engorde más ganado con granos que lo que se hace actualmente. Y haya tal vez más acuerdos con la industria.
Uh-huh. ¿Gonzalo?
Sí, para adelante digo, o sea, yo creo que el mercado lo va, o sea, es el que va a regular, o sea, al fin y al cabo es el mercado internacional es lo que va a definir lo que va a pasar con las empresas en lo interno. O sea, la perspectiva no la veo muy halagüeña, o sea, el crecimiento de la economía está muy lento, o sea, está demorando mucho el famoso repunte, lo estamos esperando, y bueno, y eso va a determinar el mercadeo a nivel internacional del producto.
Pero la pregunta apuntaba a un plazo más largo, ¿no? 10 años para adelante, por ejemplo.
Sí, 10 años para adelante.
No sabemos si está muy
bien. Me parece demasiado tiempo y demasiado ambicioso. O sea, yo diría que por un plazo relativamente corto no lo veo con grandes cambios, digo. Me gustaría verla más articulada. Eso sí, sin duda. Más engranada.
Hasta ahora ninguno dijo que imagine una cadena del sector ganadero más armoniosa, por ejemplo.
Que va a cambiar la cosa.
No, yo no creo que no.
¿No? Falta que escuchemos al catalán.
Bueno, esfuerzo mi imaginación y llego a 3-4 meses para adelante y me cuesta. O sea, 10 años creo que tendríamos que traer a Julio Verne redivivo para poder imaginar. Pero creo que como grandes tendencias, una cosa es ver la ganadería, otra cosa es ver el sector agropecuario. Yo creo, soy muy optimista en cuanto al sector agropecuario. No sé tanto entre la ganadería, pues se está reacomodando todo permanentemente. Se está achicando el área ganadera. Eso se ha, hasta ahora se ha sustituido con una intensificación, pero para que siga la intensificación tiene que haber normas o reglas o mensajes más o menos claros. No los hay.
¿Marcos?
No sé, ¿qué quiere decir eso de Marcos?
Introducir marcos.
¿Regla?
Marcos, pero habría que
es una regla.
Que regule el mercado. Habría que hacemos otra tertulia para ver qué se entiende por
marco.
¿Pero
qué es una regla, entonces?
Bueno,
el mejor quería, marco es un
exacto.
Buen precio.
Quería redondear.
Mensaje.
Entonces, veo cada vez más incertidumbre por el tema del clima, principalmente, pero también por el lado de los mercados. Eso incentiva a prácticas más de tipo especulativo, de manejo de precios relativos. Entonces, la veo difícil y para que sea más viable, creo que tienen que, tanto los productores como la industria, levantar un poco la mira. Cosa que se dice fácil, pero que es muy difícil de hacer cuando está la sobrevivencia en juego en los próximos 3 meses.
Rosana, en el final, ¿sacaste alguna conclusión?
Simplemente el tema de marco, porque esto se habló, se usó la palabra marco justamente para que no significara que hay que intervenir, hay que actuar desde afuera, ni menos pedirle al Estado. Cuando hablamos de manejo de recursos naturales sucedió exactamente lo mismo. Una cosa es cuando tú producís y podés hacer todo, porque nadie te dice ni curva de nivel, ni cuidar la pendiente, ni hacer nada. O sea, todo está permitido, que es lo que pasó con la agricultura. Y otra cosa es cuando se resuelve, por ejemplo, desde el Ministerio de Ganadería, que hay determinadas cosas que sí y determinadas cosas que no. Y si no se cumplen, se multan. Yo era simplemente ese concepto que quería dejar de marco.
El negocio ganadero en Uruguay, su futuro más allá de la coyuntura complicada por la sequía y la crisis internacional. Ese fue el tema de esta nueva edición de la Tertulia Agropecuaria, en la que agradecemos la presencia de quienes han sido invitados esta mañana, María Eugenia Olegui y Gonzalo Ruiz, gracias, y también la presencia de nuestros panelistas habituales, Rodolfo Irigoyen y Guillermo Vila.
Gracias a ti.
Nos reencontramos con una próxima tertulia agropecuaria ahora en el mes de junio. ¿Y el tema, Rosana?
Sí, en el mes de junio, que va a ser bastante antes por el tema de las elecciones internas.
Claro, tenemos que adelantar al final del mes que va a tener elecciones, claro, elecciones internas.
Entonces, y por eso hoy fue 18, ¿no? Porque siempre es fin de mes. O sea, va a ser el lunes 8 de junio y acá el tema que vamos a tratar es la producción familiar.